gon' give me your lo 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 lo
lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo en cuanto a temas aeronáuticos. Estamos en una época en la cual viajamos un montón, el verano, por ahí pintan unas vacaciones, un viajecito fugaz, se viene un fin de semana extra largo, pero la realidad es que el año ha comenzado un poco complicado. Un accidente en Japón, hace poco una puerta que ha caído de un avión comercial. La realidad es que hay gente que por ahí tiene cierto miedo justamente a la hora de volar, pero para quitarnos este miedo un poco hemos decidido convocar a Carlos Rinzelli, quien es piloto comercial además, y bueno, es un hombre experimentado en todo lo que es el tema aeronáutico, además de siempre en su canal y en sus redes sociales comentar y salvar dudas referido a todo lo que tiene que ver con el tema aeronáutico. Carlos, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenido aquí a Verano Nacional en Radio Nacional Río Grande. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Gracias por llamar,
No, gracias a vos por atender. Carlos, bueno, hemos comenzado un año un poquito convulsionado para la aeronáutica.
Sí, la primera lectura, y me gustaría acompañar a todo tu comentario, tiene que ver con que hay que pensar que la aviación es el medio de transporte más seguro por escándalo. Uh-huh. Ese es el primer título. Obviamente que eventos suceden, el año empezó con muchas situaciones que hasta aquí tienen una explicación, más allá de que me guste o no me guste, pero tienen una explicación. Uh-huh. Y que bueno, que de alguna manera han puesto en duda algunas cosas, pero es solamente compararlos con los eventos que pasan con la parte automotor para entender que esto sigue siendo lo más seguro, ¿no?
Claro, claro. Se habla de uno de los medios más seguros. Vos, como en tu experiencia como piloto, podés aseverar que hay más, esto es una explicación que inclusive los profesionales aseveran, hay más accidentes automovilísticos que accidentes aeronáuticos por todas las medidas de seguridad que se toman.
Sí, vos pensás que el avión, cada vez que hay un evento, toma relevancia, pues, viste, yo lo llamo a la reflexión a tus oyentes, ¿no? Uh-huh. Quizás lees de manera virtual un periódico, digo periódico para compararlo y ser tradicionalista, pero claro. Digo, vos lees las noticias de un portal y que a vos, que leas que hubo choque, fallecido en un auto y demás, prácticamente es como que lo pasás de largo. Uh-huh. ¿Sí? El cerebro ya no se detiene tanto en algo que pasa, lamentablemente, ¿no? Pasa, claro, todos los días, pero cada vez que hay un accidente o un evento con un avión, y viste, primero por la cantidad de gente y segundo porque mueve esa emoción tan potente que tiene el cuerpo humano, que es el miedo. Entonces, de alguna manera, no lo relativiza, sino que lo pondera de una manera particular.
Claro, o sea, cuando uno va a tomar un avión, sabe que la aerolínea cumple ciertos reglamentos y estándares de seguridad, los pilotos han pasado por un examen riguroso de seguridad, digo, hay todo un armado estratégico basándose en la seguridad aeronáutica.
Es que, mira, lo dijiste bien, y no hay forma de que vos puedas elegir o, digamos, separarte de lo que tiene que ver con la seguridad operacional. Uh-huh. Y este valor que es tan preciado, y sobre todo en la Argentina, que es muy elevado, tiene que ver con evitar la degradación personal, o sea, de los pilotos, los tripulantes de cabina, los mecánicos, los despachantes y hasta los controladores, y del material, o sea, del avión en sí, a solo efecto de evitar accidentes o incidentes. Uh-huh. Yo lo que te quiero decir es que el país, si bien en muchos lugares la tecnología no acompaña, como puede pasar en otros, el sentido común de aquellos que comparten la actividad hacen que esto sea un medio absolutamente seguro.
Uh-huh. Hay algo que me parece importante destacar, Carlos, que hacer caso a la tripulación creo que ha salvado muchas personas del vuelo de Air China, que fue con lo que inauguramos el año de una manera bastante trágica, ¿no? Cuando uno, el hacer caso a la tripulación cuando hay una situación de emergencia, no estar distraídos puntualmente.
Bueno, mira, vos diste un ejemplo que es clave y lo vamos a focalizar sobre él. Uh-huh. Este avión aterrizó y chocó con otra aeronave que estaba mal ingresando a la pista en el momento que aterrizaba en el aeropuerto japonés de Haneda, ¿no? Uh-huh. Producto de este choque, la aeronave que estaba ingresando se destruyó, pero la que vos haces referencia, que es un Airbus 350-900, que llevaba 270 pasajeros.
Wow.
¿Sí? Se prendió fuego, lo pudieron detener dentro de del perímetro de la pista. Uh-huh. Y lo evacuaron sin ningún problema, más allá de que el avión estaba prendido fuego. Uh-huh. Y producto de esta evacuación, todos los pasajeros que estaban en este avión no resultaron ni siquiera con lesiones.
Claro.
Es decir, y tampoco usaron todas las vías de escape porque estaba prendido fuego el avión. Uh-huh. Sino que de los 8 toboganes que tenían para evacuar, solamente utilizaron 3. Entonces vos me decís, ¿y cómo puede pasar esto? Primero, porque el entrenamiento de los tripulantes de cabina es alto. Uh-huh. Y segundo, porque la cultura japonesa hace que cuando vos te dicen, deje sus efectos personales y evacúe el avión, nadie se le ocurre prender un celular, ¿eh? Los pasajeros no agarran absolutamente nada.
Claro.
Y bajan dentro de los 90 segundos, que son los que vos tenés como para poder evacuar la aeronave, ¿no?
Claro, claro. Eso es clave, me parece, y vital. Digo, este año parece que no es el año de la aeronáutica, porque comenzamos el año con algunos accidentes y encima se estrena La Sociedad de la Nieve, que ha sido tendencia en todos lados. Digo, ha sido un año que la gente ahora va a decir, bueno, okay, no me voy a tomar más un vuelo.
Bueno, la película recrea realmente un accidente icónico en la aviación, pero bueno, entendamos que tiene muchos años. Por esa época los aviones no tenían navegación autónoma como sí lo tienen ahora, y quizás valores como la visibilidad, que en ese momento era prácticamente nula, y la oferta, digamos, de todo lo que tiene que ver con el ofrecimiento de la meteorología para tomar decisiones previamente, no están como están hoy. O sea, vos pensás que cualquiera de nosotros que quiere emprender un vuelo hoy con 3 o 4 aplicaciones en el celular,
claro,
te permite hacer una evaluación meteorológica y definir si vas a tal o cual lugar o no, ¿no?
Claro, hay algo que te quería consultar. ¿Cómo es la preparación de un piloto? Digo, generalmente un ingeniero va a la universidad, tiene su residencia y demás, pero ¿cómo es la preparación desde cero de un piloto? ¿Va a una escuela de vuelo, va a un aeroclub? ¿Cómo es la preparación y hasta llegar a una línea aérea?
Mira, en principio, vamos a hablar de un chico, puede ser un grande, digo, pero aquel que empieza con su carrera va o a un aeroclub o a una escuela de vuelo para hacer su curso de piloto privado. Uh-huh. Una vez que obtiene esa licencia, la valoración que tenemos tiene que ver con las horas de vuelo, hasta tanto vos tengas la cantidad que te permita poder hacer el curso de piloto comercial con habilitación por instrumentos. Uh-huh. Ahora, entre ese curso de piloto privado y este que te estoy diciendo yo, tiene que pasar 200 horas de vuelo. Uh-huh. Más allá de eso, tu carrera sigue con esta licencia forjándose en función de las horas de vuelo, y para, por ejemplo, ingresar a cualquier compañía aérea, horas más, horas menos, tu experiencia tiene que rondar las 1000 horas de vuelo.
Wow.
Que no es fácil en Argentina, que no hay tanto trabajo, no hay posibilidad de volar sin que te metan la mano en el bolsillo y que puedas pagar las horas. Uh-huh. Se hace bastante oneroso, ¿no?
Claro.
Pero en promedio, un piloto que quiere llegar a una línea aérea aproximadamente tiene una carrera de entre 5 y 8 años, y ahí está el promedio y está bien, ¿no? Que es lo mismo que a lo mejor un chico que va a la facultad de medicina para recibirse de médico o ingeniero, ¿no?
Claro. Y durante la carrera también tienen evaluaciones, ¿no? Digo, no es que uno entra en la línea aérea y, bueno, se relaja totalmente de que, listo,
no,
ya estoy.
No, mira, más allá de esto, que yo te lo representé en horas de vuelo, uh-huh. Vos pensás que tenés primero un examen psicofísico que por momentos puede ser anual, pero que cuando vos entras en la línea aérea va a ser semestral. Uh-huh. Más allá de eso, cuando ingresás a la línea aérea, tenés evaluaciones que son semestrales en un simulador de vuelo, semestrales en una evaluación psicofísica, y después de eso, una vez por año, tenés el curso del avión que estás volando. Uh-huh. O sea, no tenés descanso. No, esa no. Es la realidad, pero bueno, tiene que ver con el entrenamiento.
Bueno, pero tiene la oficina con la vista más linda del mundo.
No, eso sin lugar a dudas. Eso es no negociable, pero en cuanto al entrenamiento es alto y está bien que así sea.
Claro, claro. Nada, el motivo de esta llamada, Carlos, era como para esclarecer un poco el panorama, porque la verdad, como te decía, la verdad este año para la aeronáutica no ha comenzado bien, y muchas veces entra ese miedo, ¿no? En la gente, que es algo natural, pero convencerlos de que realmente es un medio aéreo, el medio aéreo es uno de los más seguros como para emprender un viaje.
No, es por escándalo el más seguro. Nosotros, vos lo nombraste al principio y yo aprovecho tu programa. Vía Instagram nosotros tenemos el programa que es @ambiente de vuelo. Uh-huh. Y justamente lo siguen gente que son del medio, pero también entusiastas o a lo mejor alguien que nunca voló o que lo hace no de manera corriente, y estas preguntas aparecen.
Claro.
Porque, bueno, está bien que se hagan, y ahora, a diferencia de otros años, tener la posibilidad de poder satisfacerlas a través de las redes sociales, que está piola. Me parece que es una manera de informarse, por lo menos tener una opinión un poco más acabada y no esperar el día del vuelo para ver qué pasa, por ponerlo claro. En algún término, ¿no?
Claro, hay una frase que dice que los pilotos despegan, enganchan el piloto automático y listo, y no.
No es tan así, a pesar de que los aviones que volamos son prácticamente ovnis que vuelan de manera autónoma, pero bueno, detrás de eso tiene que estar la mano del hombre para hacer una visualización de todo lo que está pasando arriba del avión, ¿no?
Claro.
Es decir, el contralor es permanente.
O sea que el día que un avión se vuele solo por un robot, ni a palo nos subimos.
Mirá, no es tanto el día que, ya está pasando.
No.
Vos fíjate que la inteligencia artificial vino para quedarse.
Sí.
Hay pruebas ya en el mundo donde están comandados por inteligencia artificial. Yo, qué sé yo, debe ser por edad, que todavía tan de acuerdo no estoy, porque el día que vos subas un avión y mires que no hay nadie que lo huele y que va por inteligencia artificial, y no sé si estamos hoy preparados para eso, pero bueno, es como todo, ¿no? Con la tecnología nunca se sabe dónde va a parar la cosa, ¿no?
Claro. Hay algo que me parecía lindo contar, y con esto quiero cerrar. ¿Cuál es el aeropuerto más lindo que te tocó aterrizar y cuál el más feo?
Y el más feo es difícil, porque la verdad es que en esto todos gustan, ¿no? Tendrán más complicaciones o no, pero todos gustan. Uh-huh. De los más lindos, y Ushuaia es uno, claro. Qué sé yo. Pero son gustos personales, ¿no?
No, obvio.
Ushuaia a mí me fascina. Uh-huh. O Calafate también, ¿por qué no? Pero bueno, tiene que ver con los gustos de cada uno, y los dos que te nombré están muy preparados como aeropuerto para recibir cualquier avión, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. ¿Y el más feo o más difícil para aterrizar cuál sería? En una opinión tuya que vos decís, uy, siempre por algo que te exige más, porque digamos, todos los aeropuertos están preparados, pero siempre hay una exigencia que uno dice, uy.
Mira, ¿sabés qué pasa? Esto, insisto, en la opinión que es extremadamente personal y a alguno uh-huh. no le va a gustar. No es que el aeropuerto sea feo. A mí no me gusta aterrizar en aeropuertos donde la pista no tenga la longitud necesaria para que en el caso que vos tengas un inconveniente lo puedas terminar parando dentro de la pista.
Claro.
¿Me entendés? Uh-huh. ¿Qué sé yo? Hay aeropuertos en Argentina como el de Formosa que tiene una pista corta. Digo para el tipo de avión que vuelo yo, ¿no?
Claro, claro.
Tiene una pista corta, está lleno de obstáculos. Comparativamente vamos a poder decir, bueno, pero Ushuaia está lleno de obstáculos también, porque hay cadena montañosa. Sí, uh-huh. Pero tiene un pistón infernal.
Entonces, no hay manera.
Más allá de eso, vos fíjate lo siguiente. Vos lo que necesitas es sacar el avión del suelo y volverlo a poner. Para hacer esas dos acciones necesitas un lugar preparado, y cuanto más largo sea, mejor. Uh-huh. Y en esto tiene que ver con la pista, ¿no?
Claro, totalmente. Carlos, entonces, si queremos verte, Ambiente de Vuelo en Instagram, y ahí podemos sacarnos todas estas y muchas más dudas.
Sí, porque aparte lo podés ver en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Spotify, uh-huh. que hacemos los podcasts los fines de semana también, y ahora también en TikTok.
Estás la por todos lados.
Estamos por todos lados, es absolutamente gratuita. Solamente busquen... Bueno, te lo digo por Instagram y el resto es busquen @ Ambiente de Vuelo.
Buenísimo. Carlos, un abrazo grande, muchas gracias por tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, y por este contacto acá con Radio Nacional.
No, por favor, vos sabés que siempre a disposición, es un programa que me gusta participar, ¿eh? Así que cuando ustedes lo dispongan estoy.
Totalmente. Gracias, Carlos, un abrazo, buen fin de...
Igualmente, gracias.
Estábamos hablando con Carlos, en este caso, que es piloto profesional, Carlos Rinzeli, piloto de líneas aéreas, que justamente nos salvaba las dudas de todo lo que tiene que ver la aeronáutica. No ha empezado un año muy bien para la aeronáutica, pero justamente teníamos palabra autorizada. La síntesis de noticias, y ya seguimos con más un verano nacional acá en Radio Nacional Río Grande.
En medio de las negociaciones por la ley ómnibus.
El presidente de la Cámara de Diputados, Pule.